Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Buenos días.
Lili, buenos días.
¿Cómo estás, Walls?
Bien, lindo jueves, pre-navideño, pre-posadero.
¿Pre-rosca de reyes?
Pre-rosca de reyes, claro.
Ya va a haber rosca de reyes todo el año en unos 20 años.
No, yo creo que ya el... A ver, temas navideños, Costco tiene todo el año, yo creo, o sea...
No, sí, está cañón. O sea, juntan ya Halloween con Navidad, con todo.
Sí, ya es como ir de... Así, vas al súper y vas a Costco y dices, a ver, ¿en qué mes estamos? Realmente no importa.
No importa, está bonito.
¿Dónde está la sección de Halloween, señorita? O la sección de Navidad.
Sí, sí, está cañón.
O sea, en julio puedes comprar de todos.
Qué raro, ¿por qué ha avanzado así el mercado, no? O sea, ¿por qué no desde un principio lo hacían así?
No, no, tiene que ver por un tema económico, mira. Si bien es cierto, las fechas y las estaciones y los temas de temporalidad estaban muy marcados hace varias décadas. El comercio tan exacerbado que ha habido, el exceso de centros comerciales, de tiendas departamentales, de consumismo tan alto en internet o en temas físicos, ha hecho que las personas busquen acceder a bienes con más anticipación. Entonces, si tú eres Costco, quieres anticiparte un día a cuando lo saca Liverpool. Pero Liverpool lo quiere anticipar un día cuando lo saca Palacio Hierro. Y Palacio Hierro así... Entonces llega un momento en que en julio tienes cosas navideñas. ¿Para qué? Para aprovechar.
Para ser el primero.
Para ser primero. Y acuérdate que compiten en todos los sectores. Competimos por el mismo dinero. Todos. O sea, el dinero no se crea adicionalmente. Porque hay una parte de este dinero que está siempre en ahorro. Y hay otra parte que es el circulante que las personas usan. Bueno, de ese dinero que están usando, e incluso una parte del ahorro, compite por todo. Entonces, si tú llegas a un centro comercial y llevas en tus medios electrónicos o en efectivo 5,000 pesos, los mismos que te pueden servir para comprarle ropa a la mujer, o ropa a los hijos, o ropa al marido, o ropa a los papás, o para divertirte, o para comer... Pero tu tope son 5,000 pesos.
O para comprarte un arbolito de Navidad en oferta.
Y entonces compiten todos por ese mismo dinero. Por eso es que tratan de sacar no nada más ofertas, sino la temporalidad, adelantarla. Y parece un poco chusco, pero sí, o sea, llegas en julio a Costco y hay temas de Halloween, hay temas del 15 de septiembre, hay temas navideños, hay pan de muerto, o sea, hay un montón de cosas.
Pero entonces, a ver, si lo haces desde julio, ¿vas a vender más? O sea, mi punto, ya sé que es el mismo dinero. Mi punto es, ¿vas a vender más o no? Porque si no, imagínate también todo el espacio en anaqueles que te ocupa, que podrías tener otros productos.
Vendes más de unas cosas y menos de otras, precisamente por ese efecto que dices. Aparte, el dinero que tienen las organizaciones es finito también. Entonces, destinan ciertas cantidades de dinero a ciertos productos, aunque muchos son a crédito, los compran y los pagan una vez que los venden, pero destinan ciertas cantidades. Entonces, tú como consumidor también... probablemente le compres más esferas a Costco que a Liverpool, pero vas a comprar las mismas esferas que tenías pensado comprar. O sea, tampoco es un tema de que porque me aparezcan los árboles de Navidad en julio,
no, pero a lo mejor más. Gente que no compraría nada y de repente va en julio, va en agosto, va, y sigue viendo el peluche de Navidad, ya sabes, chance dice,
sí, un día se harta y lo compra.
Sí, exacto.
Pero la realidad es que a mí en lo personal es un tema que no me gusta, porque... A mí, la Navidad es un tema que me encanta muchísimo. O sea, me gusta muchísimo la Navidad, desde poner el árbol, adornar la casa. Tenían en casa cuando yo era niño una costumbre que lo sigo haciendo. Desde el primero de diciembre hasta el 31, o sea, incluido el primero de enero, todos los días había unas como gondolitas de estas enfriadoras de champaña.
Ajá.
Por la casa, en diferentes lugares con botellas de champaña. Y unas...
Okay.
Entonces tú podías ir caminando por cualquier lugar de la casa y podías o servirte champaña o tomar mar glacé. Entonces, bueno, me quedó la costumbre y todos los días en diciembre bebo o cava o champaña y procuro tomar marrón glacé o turrones. Y es un poco, primero me acuerdo de mis papás, pero principalmente seguir un poco con la tradición navideña. Entonces, si de repente te encuentras con que desde mediados de año ya hay temas navideños, como que tu cerebro dice, oye, a ver, espérame, si esta es una época en que tiene que hacer frío, en que te tapas, en donde...
En donde tienes nostalgia bonita.
Exacto, que puedes usar tus bufandas, tus pashminas, el abrigo, Y entonces, el mezclarlo por un tema económico, a veces, para algunos, pudiera perderles el sentido.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, bueno, regresando a estos temas financieros, económicos, de cartera y todo lo que tiene que ver con eso, cuéntanos, ¿qué noticias importantes tenemos el día de hoy?
Bueno, a ver.
Y en la semana y así.
Sí, a ver, empecemos por México. La tasa de interés sigue un poco presionada. Estados Unidos va con toda seguridad a subir un cuarto de punto su tasa, lo cual quiere decir que México tendrá que subirla. Entre medio punto y un punto, y perdón, entre un cuarto y medio punto, seguramente en enero. Y entonces, bueno, esto para poder abatir un poco y controlar un poco los temas inflacionarios, pero principalmente para poder evitar que se salgan los capitales. Esto va un poco de la mano con, primero, la paridad cambiaria, que tiene que ver un poco por dos razones, el nivel en donde está.
¿Ahorita como en cuánto está el dólar?
18.60, 18.70.
Ya va otra vez para los 19.
Sí, ha estado flando, ahorita ya bajó un poco. Se presionó mucho por la última ronda del TLC, aunque eso lo desahogó un poco. Pero se está presionando mucho por el tema fiscal en Estados Unidos. La propuesta fiscal de Trump es para que la tasa impositiva baje y se vuelva mucho más competitivo las empresas en Estados Unidos.
¿Y eso qué tiene que ver con México? Porque estuve escuchando que si bajaban el ISR al 20% y no sé qué cosas.
México necesariamente va a tener que bajar los impuestos. Necesariamente. El problema es que no tiene margen de maniobra.
¿Y por qué?
A ver, no lo tiene porque la estructura gubernamental es demasiado obesa en México. El gasto público es terrible. Entonces, entre todo el gasto público, los programas sociales y todo el dinero
que se vuelan,
dentro de la corrupción que hay, eso hace una masa crítica que apenas es cubierta por los impuestos que se cobran hoy y por la venta petrolera y por un montón de cosas. Si Estados Unidos baja su tasa de impuestos, eventualmente las empresas en México tendrían que recibir un estímulo similar para no perder la competitividad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar más impuestos que mi competidor en Estados Unidos, pues él va a poder vender más barato que yo.
¿A quién?
Al mercado. No importa si es mercado en Estados Unidos, mercado en México o mercado afuera. Entonces México tendría que bajar. Ya es un tema que hemos hablado mucho. México, desafortunadamente, tiene impuestos que están diseñados para la producción. O sea, hay un impuesto a la producción. Cuando debería ser al revés, tendría que haber un impuesto al consumo, como en la mayoría de los países civilizados. Cobras un impuesto al consumo, que es realmente un tema simple en palabra.
Como un IVA, ¿no?
Sí, le pongo un IVA, tal vez un poco más alto, generalizado. O sea, todo va a pagar IVA.
Incluso medicamentos,
todo, tortillas. Todo, alimentos, todo va a pagar IVA. Entonces, al todo pagar IVA, digamos, popularizas el impuesto. Aumenta tu masa crítica.
Pero muchísimo aumentaría, ¿no?
Aumenta tu base gravable, o sea, tu base crítica la vas a aumentar. Después, si la tasa del ISR la bajan, también van a aumentar la base crítica. ¿Por qué? Porque al bajar la tasa de ISR, propicio la producción. O sea, en lugar de estar castigando la producción con una tasa alta.
Sí, en lugar de estar pagando impuestos, ese dinero que pagarías en impuestos lo usas para producir más.
Lo uso para invertir, para producir más, para generar más. Y a la postre, las autoridades hacendarias van a recibir más dinero.
¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no cambian al consumo el impuesto?
Pues por obstrucción cerebral.
¿De plano? Sí, o sea, sí, ¿no hay intereses ahí encontrados?
No. El tema es que el nivel de pensamiento que tienen es... Primero, si yo hago eso, voy a afectar mi popularidad. Y entonces, ¿quién sabe qué pasa en las siguientes elecciones? Después, si yo hago eso, no estoy tan seguro que sí vaya yo a tener esos ingresos. La realidad es que tienen economistas maravillosos. Estoy seguro que esto que estoy diciendo ellos lo saben desde hace décadas. O sea, el tema es que no lo hacen por suerte que hay en medio de que, a ver, si bajo esto y aprieto ya no voy a tener tanta maniobra para poder tomar dinero, para poder diluirlo o esconderlo. Es mejor que la masa sea así y mejor.
Y si hicieran eso, la inflación sería muchísima, ¿no? Por el IVA, ¿o no se contaría como inflación?
No. La inflación, acuérdate que la inflación tiene mucho que ver con la demanda y la oferta a través del circulante. El IVA es una carga impositiva que en estrictísimo ejercicio del comercio financiero no es nuestra, es de Hacienda, de las autoridades hacendarias. Lo que sí puedes es trasladar ese IVA. O sea, si yo cobro IVA y a ti te pago IVA, entonces solo el diferencial es el que yo tengo que enterar. Mm. La otra parte, te traslado la bronca a ti. Mm. Y así va una cadena en donde sí, la masa completa de dinero entera el IVA, pero en diferentes cachos de diferentes personas. Así es como funciona. Entonces, bueno, México se va a complicar mucho porque necesariamente tendría que bajar los impuestos. Y no hay mucha maniobra. Tendrían que acomodar, bajar el gasto social, recortar a un montón de gente del gobierno, eliminar todo el tema de corrupción. O sea, no es un tema tan sencillo, es un tema complejo. Pero hacia allá tendríamos que ir.
¿Y cuál es tu pronóstico?
A ver, los impuestos van a bajar en Estados Unidos, sin duda. Y va a depender de el siguiente presidente de México para que lo pueda hacer. La mejor ventana para poder hacerlo es desde que entre el cambio de gobierno, los primeros 6 meses. Antes es muy difícil por el cambio electoral. Después va a ser muy complejo porque ya van a tener el tema encima. Si aprueban la baja de impuestos en Estados Unidos, comenzaría como en 2019. Eso quiere decir que entonces tenemos un margen para poder hacerlo, pero falta que haya voluntad del gobierno para querer.
Oye, y si hablabas del próximo presidente, ¿qué opinas del dedazo?
A ver, la verdad es que
cuéntanos qué pasó para la gente que no estuvo
bueno,
al tanto.
De años atrás, incluso de sexenios atrás, Morena, a través de López Obrador, ha adquirido muchísima fuerza. Y la realidad es que si antier, hoy o mañana fueran las elecciones, él sin duda va a ganar. Entonces los demás partidos tienen que encontrar una fórmula que cuando menos compita frontalmente contra López Obrador. El Frente Amplio, lo que es Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD, se están como aliando o pretenden aliarse para poner a un candidato sólido, fuerte. El PRD ya anunció que Miguel Mancera sería su candidato. El PAN seguramente tendrá a Ricardo Anaya y falta el Movimiento Ciudadano. Y ahí hay que ver los otros candidatos del PAN, si estarían de acuerdo en que fuera Ricardo Anaya.
¿Pero cada uno pondría un candidato o los tres se unirían con uno?
Entre ellos se unirían para que quede uno al final. Pero okay. Entonces, quién sabe si vaya a ser Mancera o vaya a ser Ricardo Anaya, eso no se sabe todavía. Tienen que definirlo en los próximos días.
¿Se te hace un movimiento inteligente que sea Mancera?
A ver, Mancera tiene, cuando ganó Mancera en la Ciudad de México, el mayor porcentaje en el histórico que para ganar lo tuvieron en esas elecciones.
Sí, pero como que ha bajado la popularidad de Mancera.
Sí, ha bajado por una suerte de muchas cosas en el gobierno. Yo creo que la Ciudad de México la va a ganar Morena. Yo creo que la va a ganar la gente López Obrador. Entonces, tal vez no utilizaría yo esa ficha. Por otro lado, el PRI, la realidad es que ningún candidato del PRI, ninguno, tenía el tamaño para competir con López Obrador. Y entonces, hacen un movimiento en los estatutos del PRI para que haya un candidato que no sea militante del PRI, sino que le llaman ellos candidato simpatizante. Es decir, que cualquier persona pueda ser. Y así es como invitan a Pepe Mid a ser candidato del PRI. La opinión y lo conozco personalmente, pero la opinión que tengo todavía de Pepe Mid es una persona muy preparada, pero principalmente honesta, y eso no cuadra, eso choca con ser candidato del PRI.
Justo es lo que te iba a decir.
Entonces creo que Pepe se vendió muy barato. O sea, se cambió por pocas monedas.
Como dice Pepe, su tocayo Aguilar.
Sí, podía haber seguido su carrera. a lo mejor estando en Banco México y estando en algún otro lugar en el mundo, ¿no? Ya realmente no importa si es o no candidato el presidente de México por el PRI. Creo que ya se vendió bastante barato.
Justo es lo que te iba a decir, o sea que siempre has hablado muy bien de él, muy bien, de ser una persona muy honesta, muy todo. Y entonces mi pregunta era, o sea, ¿qué tuvo que pasar para que aceptara y todo lo que implica aceptar? Porque ¿cuántas cosas va a tener que tapar, no?
Exacto, va a tener que tapar muchísimas cosas. Hace poco estuve en una conferencia que dio Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde fue el presidente del IFE hace algunos años. Y yo le preguntaba, oye, dudo que sean compatibles Pepe Mid y el PRI. Digo, ¿por qué va a permitir Pepe que haya toda la corrupción que hay? O sea, él, si sigue su mismo nivel de ideas y de pensamiento, tendría que meter a la cárcel a todos estos. Y me decía Luis Carlos Ugalde, erróneamente, porque después salió mal lo que dijo. Me dice, es que cuando estaba Felipe Calderón, había corrupción. Y ve ahora, con nuestro presidente actual, aunque él quiera hacer algo diferente, hay corrupción. Y lo único que le dije es, Luis Carlos, que no se te olvide que la actitud de un equipo es un reflejo del liderazgo. Es decir, que si el líder es corrupto, ¿qué quieres que haga todo el equipo?
Sí, no, la verdad es que no venga a decir que quiere quitar la corrupción.
O sea, es obvio que no. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que no nada más es que desearlo? Por supuesto que no. Hay que hacer muchas cosas. Pero
hay que empezar siendo congruentes, al menos, ¿no? Con la idea.
Hay que empezar siendo congruentes. Creo que Pepe lo puede ser, pero hay demasiados intereses creados a través de muchas décadas en el PRI como para que él las quite. Yo creo que va a llegar a taparlas.
Yo también.
O a meterse y en el problema, y eso sería peor todavía. Entonces, algo que no creo que, seguro lo pensaron y lo están midiendo, pero Pepe Mid estuvo el sexenio pasado en el PAN, o en un gobierno panista, y ahora en este sexenio, en un gobierno priista. Si bien es cierto, él es apartidista, no está en ningún partido, hoy ya se metió al PRI, o sea, ya se dio de alta como militante. Y eso entonces va a dividir el voto. Las personas que
no son priistas,
que les gusta Pepe Mid, pero que les gusta más el PAN, van a votar por el PAN. Y a los que les gusta el PRI, pues, seguirán votando por el PRI. Pero va a haber seguramente otra división de voto en el PAN-PRD. Yo no creo que se pongan de acuerdo. Y si ponen de acuerdo, va a ir Ricardo Anaya por un lado y Mancera por el otro. Eso va a dividir más el voto. Luego los independientes van a dividir más el voto. Y el único
que va a seguir consolidado,
que va a seguir muerto de la risa como hasta hoy, es López Obrador. O sea, y entonces tiene altísimas posibilidades de ganar. De ahí un poco el, entonces, pues, ¿qué seguiría en términos hacendarios y en términos económicos para México? Las personas muchas piensan...
Espera, quiero hacer un alto, sí, para saludar a Jorge Escamilla, que le mandamos un abrazo, y también para preguntarte, porque dices, López Obrador va a seguir muriéndose la risa. ¿Pero qué tanto se va a morir de la risa? ¿Qué tanto le van a permitir ganar? Ya sé que es la pregunta
no es un tema de ganar o perder. López Obrador ya no, o sea...
No, y aparte me decían que si hay más de 5 puntos de diferencia o algo así, es imposible meter mano, ¿no?
Sí, a ver, él ya, gane o pierde, él ya no. O sea, ha vivido muchísimos años de esto, su nivel de popularidad es terriblemente alto, ha cambiado sus estereotipos, no es el mismo López Obrador de hace 6 años, ya habla y se deja aconsejar por empresarios, hace viajes por diferentes lugares, habla inglés, o sea...
¿Antes no hablaba inglés?
Menos, o sea, pero ya es un cuate que...
Que ya, se ha preparado para esto.
Ya, claro, se está... A ver, ya se dejó aconsejar, que antes no lo hacía, ya se dejó aconsejar. Entonces, muchas personas piensan, va a llegar López Obrador y esto va a ser un Venezuela, va a ser un... No, claro que no, o sea, porque está el Congreso, y el Congreso seguramente no va a ser del Morena, va a ser del PRI, del PAN, del PRD y de... Y entonces va a ser un contrapeso.
¿Y eso cómo nos va a dejar avanzar? ¿No va a ser un desastre?
No, a ver, es que el tema es ese. La pregunta inteligente es, ¿quieres más de lo mismo? O sea, ¿quieres, sí, que haya un avance tenue del 2% efímero por ahí al año, en donde sabes que muchos de los gobernantes, muchísimos te están robando, que sigue habiendo corrupción, que el SAT sigue apretando a los empresarios y que hay inseguridad? Es el año con más inseguridad que ha habido, con más muertes, con más violaciones, con... Pero se supone que el gobierno lo iba a quitar. Entonces, ya nos dimos cuenta que no es ni un gobierno ni otro, o sea, es un tema que han permitido que siga existiendo. Lo tienen que cortar de raíz. Entonces, ¿queremos eso? ¿O queremos que llegue alguien que sí, es cierto, probablemente el país en términos económicos no va a avanzar? Tampoco va a retroceder, pero tampoco va a avanzar. O sea, se va a quedar donde está. Va a estar más o menos estable. Al principio sí, mucha turbulencia, pero después va a estar estable. Y donde si este cuate resulta ser tan inteligente como aparenta...
¿Quién?
López Obrador. Va a sacar provecho de eso. Pero yo no lo veo cambiando la constitución para quedarse 20 años. No, no, no. Yo lo veo...
Metiendo a la cárcel a todos.
Metiendo a la cárcel a los corruptos. Y yo lo veo ayudando a los más necesitados. Y yo lo veo volviendo un México a un tema más equilibrado económicamente hablando. O sea, en donde la balanza va a estar más pareja. No lo veo quitando empresas. No, no lo veo haciendo eso porque no lo van a dejar. Ni siquiera se le va a ocurrir. Pero sí lo veo frenando cosas innecesarias y más bien enfocándose en que México sea diferente.
Pero a ver, ¿estás de acuerdo que sea lo que sea, no importa? Él también tiene tema de corrupción. Porque al final nadie ha podido quitarle el sistema y el sistema está así. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Cómo le haces para, así justo sirvió el té así en la raíz? ¿Cómo le haces para meter a todos a la cárcel que han hecho cosas corruptas cuando tú tienes cola que te pisen?
A ver, seguramente habrá un tema de acuerdos y meteré a algunos y a otros no. Pero aquí lo verdaderamente importante es hacia dónde queremos llevar a México. Hace poco en una reunión que estuve de una casa de bolsa importante aquí en México, habíamos en la sala yo creo que unos 300 o 400 empresarios. Y el que estaba dando, había un panel como una mesa redonda enfrente, y uno de ellos nos preguntó a todos, olvídense de López Obrador, olvídense de Pepe Mit, olvídense de los candidatos, contesten una cosa, ¿quién quiere un cambio en México? Todos levantaron la mano. A eso le está apostando López Obrador, a que todo el mundo ya está harto, al hartazgo le está apostando.
Y no te da a mí me da un poco de miedo que la estrategia que hizo el PRI con Pepe Mid pueda funcionar, ¿o no crees que funcione?
Pero, ¿a qué te refieres? ¿A que lo pusieron? A ver, es que si no ponían a Pepe Mid, no tenían ni la mínima esperanza. Uh-huh. Por lo menos con Pepe Mid van a competir.
Exacto. ¿No crees que puedan ganar?
Lo veo muy, muy difícil que puedan ganar. Claro que pueden, pero lo veo muy, muy difícil. Va a tener que mover el PRI todo su aparato, meter lana, jalar lana de gobiernos, van a tener que hacer un montón de cochupos.
¿Cochupos es cochinada?
Sí, y aún con eso, no estoy seguro que vayan a ganar.
Y entonces, ¿podríamos hacer alguna invitación? O sea, no decirles por quién votar, pero a lo mejor decirles, ¿no desperdiciar el voto?
No, claro, no hay que desperdiciarlo, o sea, no hay que dejar de votar, hay que ir y votar. ¿Por quién? Por lo que mejor te acomode a lo que quieres. No te voy a decir a los 30 años adelante. Lo que quieres, o sea, porque tendría que ser la idea, o sea, votar por alguien, por un México para los próximos 40, años. 50 o 50 años, pero con que votemos por un México padre de aquí al 2025, me doy por bien librado, ¿eh? O sea,
sí.
Porque el dinamismo va a ser muy cambiante.
Ahora, los temas políticos con López Obrador. No tiene ningún tema con Trump, con bla, bla, bla.
No, la verdad es que ¿lo has visto decirle algo a Trump?
No.
Calladito, mejor. O sea, él está en su papel de... Obsérvalo. O sea, sí sigue haciendo sus campañas y esto, pero él está en un punto de... Yo veo y me río. Porque los que se están despedazando son los demás. Al que le están sacando miles de trapitos son a los demás. Al observador siempre le van a echar de todas maneras. Pero le van a echar porque está arriba en las encuestas.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Y sí que me ha tocado que es que mi familia que vive en Chiapas conoce a la familia de López Obrador y sabemos que tiene casas, ranchos y... Sí. ¿Y eso no te preocupa? No. Porque pues, te puedo hacer una lista de todos los gobernadores, secretarios y expresidentes del PRI y del PAN que también lo tienen. Entonces... Ese no es un argumento en contra del observador.
Que es triste, lo que estamos diciendo es como buscamos al menos peor. ¿Ya
sabes? Exacto, sí, buscamos al menos malo. Entonces, lo que sí creo es que va a ser una contienda interesante. Se habla muchísimo de, comparan en perfiles a López Obrador y a Pepe Mid. Y yo lo que les diría es, ni se desgasten en verlos. ¿Para qué los quieren comparar? Ya sabemos que son diferentes.
Totalmente.
Son completamente, ni siquiera los comparen, son distintos. Que en un debate dicen que Pepe Mid puede acabar a López Obrador. A ver, si va a ser una suerte el debate de temas de conocimientos, así como maratón, sí, seguramente no, gana Pepe Mid.
Y aparte, pues también hay que tener criterio, o sea, hay gente que se hace el mejor orador, no quiere decir claro. Que se hace el mejor presidente, ¿no?
Claro, por supuesto. Pero si hablamos de temas de astucia política, López Obrador se lo lleva de calle a Pepe Mid, o sea, porque tiene décadas por encima de él, o sea, él ya estaba en la política, López Obrador, cuando Pepe Mid estaba en la escuelita, o sea...
¿Pues cuántos años tiene López Obrador?
Ronda los 60 y cacho.
Ay, hasta de repente digo, ya sabes, ojalá y gane para que se pueda morir en paz, ya sabes.
Se
dice que es tan inmortal como Chabelo.
Sí, real.
Bueno... Y entonces, no son comparables. Y si se trata de un tema de acabar a alguien en un debate, está bien, nomás quiero. Podrá técnicamente Pepe Mid explicar lo que sea del tema, por ejemplo, del aumento de la gasolina. Técnicamente y económicamente puede explicar lo que quiera. La realidad a los de a pie les afectó. Y les afectó mucho. ¿Por qué? Porque perdieron poder adquisitivo. Porque están pagando mucho
después,
más.
Después del temblor, ha subido muchísimo la gasolina.
Sí, entonces, contra eso no hay argumento. ¿Cómo defiendes eso?
Sí, no.
Entonces, es un tema complejo.
¿Y Margarita Zavala ya?
Yo la veo lejos. Yo creo que sí va a alcanzar a juntar las firmas para ser independiente. Pero... No estoy seguro que le vaya a alcanzar. O sea, sí le va a alcanzar para estar en la boleta, pero no para ni remotamente ganar.
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Pues de noticias creo que es eso.
Bueno, estaba leyendo que hay una sheriff actual que se está postulando para gobernador de Texas. Es mujer, es hispana, se llama Lupe Valdés y es gay.
Wow.
Está cañón, ¿no? Así.
Sí, vi la foto que me enseñaste y tiene cara... De todo menos de sheriff.
Sí, o sea. Pero aparte tiene 70 años, está cañona, o sea, de verdad yo la admiro. Los cachetes siguen como perfectamente en su lugar, está cañona, la verdad.
Sí, el tema ese de la edad es lo que te decía hace un rato fuera del aire. Viendo una suerte de avances médicos, avances tecnológicos, avances nutrimentales, diferentes categorías y temas de ejercicio ahora, todo esto junto hace que las personas vivan más. Entonces, si tú ves hoy una persona de 70 años, probablemente es lo que hace 40 era una persona de 50.
Pero físicamente también, o sea, entiendo que vivan más.
No, sí, pero cambia, el metabolismo cambia, tus células cambian, hay muchas más cosas regenerativas ahora, y como te platicaba hace un rato, o sea, en unos 20 o 30 años, a ver, hoy ya hay un montón de trasplantes de muchas cosas, en 20 o 30 años, tú vas a llegar a que te trasplanten algo como hoy vas al dentista, a que te cambie una muela.
Sí, o sea, cambio de hígado, el que sigue.
Exacto, sí, te van a cambiar el hígado con la tecnología 3D, con un montón de cosas, te van a cambiar el hígado,
ya,
el riñón.
Porque ya existe impresión de órganos.
Sí, claro, los intestinos, el estómago, los pulmones, te van a cambiar la sangre, te van a, la piel, o sea, te van a poder hacer, hoy ya hay trasplantes de piel, o sea.
¿Para quemados o para qué?
Sí, para quemados, recientemente acabo de escuchar que un hermano donó piel para su hermano que estaba quemado y le dieron piel para el 75% del cuerpo. O sea, créeme, en pocos años eso va a ser una realidad. Y entonces, todo esto junto hace que tengas un mejor promedio de vida. El promedio de vida hoy anda en 84 años,
está
más o menos,
cañón,
que es altísimo.
Cuando yo estudié estaba en 72.
Sí, o sea, en 20 o 30 años vamos a estar arriba de 120, 130 años.
¿Cómo era la estadística que me decías hace rato?
Sí, en México en 1900, el año 1900, había una persona con 60 años de edad, o sea, o más.
En México.
En México. El año pasado había 1600 personas con más de 100 años.
Está cañón. Y ya de 60 ni se diga.
Sí, no, bueno.
Todo el mundo conoce
sí,
a alguien de 60
sí, claro. Entonces, tú veías a alguien hace 30 o 40 años de 40, 45, 50, 60 años y era una persona ya mayor. Alguien de 65, 60, 65, era un adulto mayor. Ya era un viejito. Hoy, sí. Una persona de 60 o 70 años está fuerte todavía. Puede trabajar y tiene una vida por delante.
No, y aúnalo, te voy a decir a qué. Imagínate que realmente no estuviera creciendo esa esperanza de vida. De todas maneras, tú cuando eres más chiquito ves a los de 40 como, puf, no, ya, abuelito. Y conforme vas creciendo,
claro.
Dices, no, qué joven es. Entonces, aúna esa percepción con el avance en la esperanza de vida.
Claro.
Y sí está cañón. Y, por ejemplo, ¿esto cómo le pegaría al país?
A ver, ya habíamos platicado en programas pasados del tema de la educación.
Ajá.
Yo creo que la educación va a evolucionar de tal forma, ya no va a haber universidades, o no como las conocemos hoy. La educación va a ser mucho más en línea, mucho más virtual. Ya no va a tener sentido el que tú estudies de los 18 a los 22 años una carrera y que después ejerzas 35 años para que a los 65 te jubiles y ya vivas en tu... No, porque si ahora vas a vivir 130... Entonces ahora voy a estudiar algo
más largo,
de los 18 a los 20, y lo voy a ejecutar algunos años, y luego voy a estudiar otra cosa, y le voy a ejecutar otros años, y luego voy a estudiar otra cosa.
Estaría súper cool.
Y voy a ir aprendiendo diferentes cosas para volverme mucho más experto o generalista de temas. Pero lo mismo, imagínate que va a pasar en las relaciones de pareja.
Si de por sí es un problema que estén toda la vida con una persona, ahora imagínate si toda la vida es el doble.
Imagínate que te casas con una persona. Aquí.
Ay, ya tiré. Lo siento.
No
ahorita...
te preocupes. Sí. Imagínate que te casas con una persona cuando tienes 30 años. Y pues, a los 70 ya viviste 40 con esa persona. Está bien. Pero imagínate que te casas con ella ahora a los 25 y vas a vivir 125 años. ¿Va a estar 100 años con la misma persona?
Está cañón, ¿no?
A ver, no estoy diciendo que esté bien o mal. Simplemente pienso que las relaciones van a evolucionar también.
¿A ser más abiertas?
Pues probable.
¿O a ser más cortas?
Sí, o es que tendrían que ser los contratos matrimoniales, serían renovables. Tendrían que ser de, a ver...
Como de renovación de votos.
Claro, a ver, esto dura 5 años. En 5 años vemos cómo andamos. Y entonces sería como mucho más cool, o sea...
Pero sí está cañón todo lo que
sí,
va a cambiar.
Claro, o sea, todo va a evolucionar.
Y entonces también a los viejitos de hoy, ¿ya los van a contratar más fácil o eso no crees que cambie?
No, por supuesto, claro. Por eso cada vez ves a más viejitos trabajando. ¿Por qué? Porque es como se está ampliando el promedio de vida, antes... A ver, los viejitos se morían, ¿a qué edad? 65, 70, 75, ya, se morían. Hoy, los ves de 70, 75, 80, 85, 90,
sí,
y ahí andan, caminando y platicando. Y Necesitan una actividad.
Sí, sí está así, por el bien del mundo.
Por el bien de todo.
O sea, de ellos, de los que los rodean, del
país.
Sí,
por el bien, necesitan una actividad, entonces, por supuesto que todo va a evolucionar.
Porque está cañón, porque imagínate que el viejito deje de trabajar a la misma edad, pero se muera 50 años después, y los hijos lo mantengan, pues claro. También está cañón.
Y ahora viene el tema más importante, el bono demográfico, en
¿eso
términos
qué es?
Económicos, está desapareciendo. A ver, fíjate. Hoy las personas en México, las personas, digamos, que están productivas, pagan una cuota al Seguro Social.
Ajá.
¿Sale? Ese dinero alcanza para muchos temas de hospitalización, medicamentos, doctores.
¿Hablas de pensiones?
Sí.
Ah.
Y ese dinero sirve para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Bueno. Está creciendo cada vez más rápido el nivel de los jubilados versus los que se están incorporando a la vida laboral, que están aportando. Quiere decir que hay menos niños, menos nacimientos y cada vez más adultos.
No, pero lo que está cañón es eso, es que si sube la esperanza, la jubilación es a la misma edad.
Entonces, van a tener que, al subir la esperanza de vida, van a tener que cambiar la jubilación de los 65 a los 75 años o a los 80.
Porque si no va a tronar en más rápido.
No, a ver, en 5 o 10 años, México está en el hoyo. O sea, en el hoyo está. ¿Por qué? Porque hoy, independientemente de esto del bono demográfico, que no alcanza, una persona que gana hoy, digamos, 15,000 pesos y se jubila, ¿sabes cuánto le van a dar de jubilación? Suponiendo que haya cotizado en el Seguro Social y aportaciones y todo esto.
¿Cuánto?
4,500. Le van a dar el 30% más o menos. 28, por a lo mejor 4,000, o sea, un poco menos, 4,000 pesos. Entonces tendríamos que empezar a necesariamente ganar más para aportar más, y si aportamos mucho más, a lo mejor del 5, al doble, aportar el doble hoy, en 10 años, podemos cambiar que en lugar de recibir el 25%, podemos recibir como el 40%. No vamos a llegar ni al 50%. Entonces es un tema bien complicado.
No, nunca había pensado como en todas las implicaciones como de la esperanza de vida, ¿eh? ¿Sabes?
Claro, por supuesto. Tienen que cambiar todas las reglas del juego.
No, y aparte, ¿qué va a pasar con la sobrepoblación? Que por cierto, aquí nos pone Lali, que le mando un beso. No, gracias, 100 años, Dios guarde. Así de vivir 100 años. ¿Qué preferirías? ¿Vivir 10 vidas de 100 años o una vida de 1,000?
A ver, si en esa vida de 1,000 puedo cambiar de qué hacer, de lo que estoy haciendo, de actividad laboral, y a lo mejor preferiría una de 1,000. Porque voy a conservar todos mis recuerdos, todo el sentimiento, todo el conocimiento.
¿Aunque la gente se te vaya?
Pero pues si yo vivo 1,000, todos vivirían más.
No, solo tú.
Pues tal vez. Sí, porque tendría diferentes personas cerca de mí. Es un tema, un día hablaremos de eso, es un tema más espiritual que pragmático, ¿no? Pero es un poco más de esoterismo o de espiritualidad. Pero bueno, es complejo el tema es muy complejo el tema económico, porque sin duda va a afectar a la población en general.
¿Pero y qué va a pasar entonces con la sobrepoblación?
Ahí va a estar, o sea, instalada cada vez más, pero va a haber cada mes más adultos, no cada vez más niños. Tendríamos que revertirlo, tendríamos que empezar a propiciar que haya más nacimientos, más niños. El problema es que no podemos propiciar que haya más niños,
porque
el 60% de la población está en economía informal, porque muchas personas tienen que trabajar. Porque si no me alcanza lo que gano hoy, no, ¿para qué quiero traer niños al mundo? Porque no me va a alcanzar para mantenerlos. Entonces, hay que cambiar esto. Es una fórmula complicada.
Oye, y pues, ¿una buena noticia para despedirnos?
Pues jueves.
Otra, o sea,
mañana es viernes chiquito.
Otra que me dure más de un día.
¿Qué podrá ser?
Estoy seguro que a pesar de todas las cosas feas, algo pasó bueno en la semana.
Algo pasó bueno en la semana. Sí, yo creo que sí, hay muchas cosas buenas.
Solo no la tengo en mente ahorita.
No, sí, sí, la verdad es que sí. Escuché de varias fundaciones y de varios lugares que aportan ropa y juguetes para niños. Y eso siempre te da la esperanza de que hay un mañana a la vuelta.
Y por cierto, ¿podríamos el siguiente programa hablar de este tema de deducible de impuestos?
Sí,
de
sí,
donaciones, claro. Y ese tema, y cómo funciona, y si cualquier persona lo puede hacer, y cosas así.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Y la nueva factura.
La 3. Sí, 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 claro, hablamos de eso.
¿Qué es la nueva factura?
Sí, es que ahora los FDIs, las facturas electrónicas, tienen ciertas modificaciones para poder tener mucho mayor control, todos, incluyendo las autoridades, de lo que compras, de lo que ingresas, de lo que gastas, todo.
Muy bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que aquí está Walsh, el sensei de la información, de la economía, de las finanzas, y le pueden hacer las preguntas que ustedes quieran.
Y otras hierbas.
¿Y qué?
Y de otras hierbas.
Y de otras hierbas. Y sí. Y pues muchas gracias, que tengan un bonito jueves. Les mando un abrazo.
Bonito jueves. Un abrazo a todos. Saludos. Bonito fin de semana. Chao, chao.